Los titulares del día en Camino al Sol.
Primera frase del día, Mahatma Gandhi. La fuerza no proviene de la capacidad corporal, sino de la voluntad del alma.
Y seguimos en este Camino al Sol. Una buena frase para arrancar esta etapa donde tenemos que compartir los titulares que salen publicados.
Así que fuerza en el alma, fuerza en el alma.
Sí. Bueno, son las 7:20 minutos. Ataca en la ley del DNI. Por ser contraria a la Constitución, el Colegio Dominicano de Periodistas, el Consejo Nacional de la Unidad Evangélica, el Frente Amplio de Lucha Popular, el Falpo, wow, tenía tiempo que no escuchaba sobre el Falpo, sí, y el abogado Cándido Simón, se sumaron al rechazo de la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, por considerar que contiene disposiciones que violan la Constitución. El presidente del CDP, Aurelio Enríquez, consideró que la ley viola la Carta Magna cuando obliga a los ciudadanos a entregar todas las informaciones requeridas por oficiales de la DNI, de las cuales se tengan datos o conocimientos en asuntos que puedan afectar la seguridad nacional. Recordó que los periodistas están protegidos por el artículo 49 de la Constitución, que establece el derecho a las reservas de fuentes informativas y que en ninguna circunstancia puede revelar sus fuentes o entregar informaciones que comprometan a quienes les han ofrecido de manera confidencial. Considera una violación a la Constitución el texto del artículo 11 de que las entidades públicas y privadas deberán permitir que la DNI recolecte informaciones de carácter público que figuren asentadas en sus bases de datos y acceder de forma automatizada a las que se produzcan mediante el uso de las tecnologías y de los servicios de telecomunicaciones, porque atenta contra la privacidad de datos personales. Este es el primer titular y esto hay que observarlo, porque en el fondo uno puede entender la intención de seguridad nacional y todo eso, pero se hace también un flaco servicio cuando bajo ese manto personas con intenciones no santas pueden entonces tener acceso a cualquier tipo de información de cualquier persona. Y eso realmente, eso no debe ser tan así. Además, a través del tiempo se han ido logrando una serie de conquistas en aras precisamente de que para fines de investigación se pueda tener la información requerida para un proceso judicial específico. Pero fuera de ahí, ¿para qué usted quiere saber una que otra cosa?
Sí, la información.
Sí, cuidado con eso.
Vale dinero.
Exactamente.
Bueno, esta noticia la hago pensando en nuestro queridísimo Paulo Herrera Maluf. Y es que la noticia, el PIB, el Producto Interno Bruto per cápita de República Dominicana, ha aumentado un 48.4% desde el 2020. Si se toma el valor de todos los bienes y servicios producidos en el país en el 2023 y se dividen entre los 10.7 millones de habitantes, a cada uno nos corresponde $11,200. Repito, $11,200, que es la cifra que alcanzó el Producto Interno Bruto, el PIB, por persona o per cápita el año pasado, según datos oficiales. De acuerdo con estadísticas del Banco Central, la tasa de crecimiento del PIB nominal en dólares per cápita en el año 2023 fue del 4.35% con respecto al año 2022, al pasar de 10.7 millones de dólares al dato preliminar de $11,200 adelantado por el presidente Luis Abinader en el encuentro con la prensa la semanal del pasado lunes. Y aquí es que pienso en Paulo. Ya somos una economía de ingresos medios y tenemos que ir fortaleciendo nuestra economía, comentó el mandatario al detallar cifras económicas. En 2013, el PIB per cápita se registró en $6,410 y fue aumentando hasta casi duplicarse en el 2023 para un crecimiento de 74.7%, ubicando el país entre las economías de América Latina con mejor desempeño el año pasado. El PIB es un indicador que se usa para medir la riqueza que genera un país en un año. Está relacionado con la evolución de su economía, indicando si está en crecimiento o en recesión. Entonces, como dice Pablo, ya no podemos seguir pensando que somos un país pobre. De que hay pobreza, sí. Claro, no quita eso.
Claro.
Pero que se ha ido avanzando a través de los años y ya no podemos pensar con esa mentalidad, claro, de pobreza. Pienso
totalmente
yo.
Totalmente de acuerdo.
Gracias.
Muy de acuerdo. Y tampoco actuar.
Exacto.
Ya no nos luces a actuar tampoco desde ese nivel tan primario. Bueno, el juez Amaury Martínez, del segundo juzgado de instrucción del Distrito Nacional, retoma hoy las audiencias del juicio preliminar de Operación Medusa, caso de corrupción que involucra al ex procurador general Jean Alain Rodríguez y a otras 62 personas físicas y jurídicas. El proceso, que estaba estancado desde el 15 de diciembre, continuará hoy viernes después que la primera sala penal de la Corte de Apelación rechazara ayer la recusación contra Martínez, la cual interpuso el defensor público Dukaski Payano Taveras, representante del imputado Félix Antonio Rosario. La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia denegó la declinatoria por sospecha ilegítima que hiciera también Payano Taveras contra todo el pleno de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, lo que impedía que una sala de esa jurisdicción conociera la recusación contra el juez Amaury. El caso Medusa, que en junio va a cumplir 3 años en los tribunales y todavía está en la etapa preliminar, involucra 41 personas físicas, entre exfuncionarios y empresarios, y 22 compañías, a las que se les atribuye defraudar en conjunto al Estado Dominicano con más de $6,000 millones durante la gestión del ex procurador desde el 2016 hasta el 2020.
Cambiamos de tema, nos vamos al plano internacional. Un juez de Haití solicitó a la Policía Internacional, la Interpol, ejecutar las medidas para detener a 40 exfuncionarios de ese país, incluyendo a los expresidentes Michel Martelly y Joselerme Privert, acusados de apropiación indebida de bienes públicos. Según publica el portal Radio Telemetronome, el juez Aldun Dimanche hizo el llamado el 16 de enero contra el grupo, el cual no compareció voluntariamente a la justicia. Hay varios, ya saben, son 40 exfuncionarios y ahí se incluye al expresidente Martelly. Ya el pasado 5 de enero se emitió una primera orden. El caso se trata de acusaciones de complicidad e influencia del narcotráfico en relación con el expediente del Centro Nacional de Equipamiento, entidad de la cual fueron desviados al menos 78 equipos pesados. En el marco del caso, se han entrevistado a varios funcionarios, entre ellos los exministros de Obras Públicas, Nader Yuseus y Wilson Edward, y el ex senador Francisco de la Cruz. Michel Martelly gobernó esa nación, recordemos, entre el 2011 y el 2016, mientras que Privert fue presidente interino de Haití entre el 2016 y el 2017. Por el caso también serán citados los ex primeros ministros haitianos Claude Joseph y Jacques Edward Alexis, así como también el ex diputado Charles Chancy. También están citados. Así es que eso está ocurriendo en este momento en Haití.
Sí, se están dando una serie de protestas allá de los mismos haitianos en contra de las autoridades.
Así es.
La forma que se están manejando. Bueno, volvamos al patio. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el Intran, anunció este jueves que prohíbe la circulación de vehículos de carga en varias provincias del este del país durante la celebración del Día de Nuestra Señora de la Alta Gracia, que será el próximo domingo. La decisión establece que la prohibición entrará en vigor a las 2 de la tarde del sábado 20 hasta las 12 de la medianoche del domingo 21 de este enero en el Distrito Nacional y las provincias Monte Plata, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, El Ceibo, La Altagracia y La Romana. La medida busca prevenir la congestión de vehículos y mejorar la seguridad de los numerosos peregrinos y visitantes que se desplazan especialmente hacia la Basílica de Higüey. Los permisos de circulación en estas fechas solo serán otorgados a vehículos que transporten mercancías consideradas prioritarias o perecederas. Los tipos de cargas que pueden solicitar el permiso son combustibles, agua envasada, abastecimiento de alimentos, medicamentos, también equipos médicos y servicios de desechos hospitalarios. Calviva se incluye también la que es para la generación eléctrica, envases y papeles desechables, transporte de valores y organización de eventos. Así que ya lo saben, desde mañana sábado a las 2 de la tarde y hasta el domingo a las 12 de la medianoche, prohibido el tránsito de vehículos de carga hacia esas provincias del este.
Claro, claro. Entonces, seguimos en el patio. Demandantes reclaman 4,000 millones de pesos por los terrenos Sierra de Bauruco. Unos supuestos propietarios del 70% de los terrenos del Parque Nacional Sierra de Bauruco piden indemnizaciones. El Ministerio de Medio Ambiente manifestó que en el caso de los presuntos fraudes millonarios contra el Estado Dominicano que involucran a supuestos propietarios del 70% de los terrenos del Parque Nacional Sierra de Bauruco, se realizaron acciones que buscaban una mayor afectación al patrimonio público a través de indemnizaciones que sobrepasan los 4,000 millones de pesos. El dato contenido en una comunicación enviada por el Ministerio después de la COL, la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, denunciara que al menos 7 demandas en justiprecio sobre terrenos carentes de derecho de propiedad, de hecho, depurado, han sido interpuestas en los tribunales contra el Estado a través del Ministerio de Medio Ambiente. Medio Ambiente explicó que además de las 2 sentencias emitidas por el Tribunal Superior Administrativo que favorecen a los reclamantes con el pago de más de 1,000 millones de pesos, uno en 2023, bueno, ambos en 2023, pero son 2 personas diferentes. El resto está, digamos que, notificándose y haciendo recursos de casación. Entonces, el equipo jurídico del Ministerio de Medio Ambiente y de Recursos Naturales está realizando las diligencias procesales del lugar para evitar que se afecte el patrimonio de toda la ciudadanía. Y en ese sentido, es que Medio Ambiente pues recurre a casación y presentó una demanda en suspensión de ejecución para evitar que se lesione el patrimonio de todos los dominicanos. Una sentencia acogió el justiprecio por el monto de 590 millones de pesos el 16 de marzo para pagarle a unos propietarios, y hubo otra sentencia en la que también se hacía llegar o se daba el bueno y válido para que otro propietario también recibiera un pago. Sin embargo, hay un grupo de personas que también se hacen llamar propietarios de otras partes del tinglado, de lo que todo lo que tiene que ver con la Sierra de Bauruco. Ellos quieren que se les pague no 1,000 millones de pesos. Estás haciéndole la historia corta porque es bien larga. No 1,000 millones de pesos, sino 4,000 millones de pesos, que es lo que ellos entienden que valen los terrenos que Medio Ambiente quiere hacer Parque Nacional, lo quiere mantener como Parque Nacional, pagando la justa compensación a esos propietarios. Tú sabes lo que yo creo que vale, lo que el Ministerio dice que vale. Eso que es sería un bien público porque es. Es para
ahí
el planeta.
Es quién es dueño de.
¿Quién es dueño y de? ¿Quién puede mostrar
luego,
que es dueño de?
Exactamente, eso es un tema. Y bueno, mientras nosotros seguimos sumidos aquí en lo que están ocurriendo con todos nuestros casos, en lo que está pasando aquí al lado en Haití, que debemos estar observando lo que está ocurriendo, que por cierto, el abogado de Guy Philippe le creó un lío cuando reveló que negoció 3 cargos con el gobierno. De hecho, Reynold George, que es el abogado de Guy Philippe, ha revelado que el llamamiento a desobediencia que ha hecho su cliente surgió tras un intento fallido por negociar una salida pacífica a la crisis con el gobierno de Ariel Henry, y aseguró que su cliente solo aspiraba a controlar 3 ministerios clave: Justicia, Defensa e Interior. Sí, escuchó bien. El abogado de Guy Philippe dice que lo que Guy Philippe quería era controlar 3 ministerios, y como no le dieron esos 3 ministerios, está llamando a un llamamiento popular. Señores, hay que estar observando esto, porque quien lo dice es una persona que está muy cerca de... Eso es a nivel internacional lo que está ocurriendo aquí en Haití, pero es importante también observar lo que está ocurriendo con Irán y unos ataques a unos objetivos en tres países en solamente una semana. ¿Sí escucho bien? Y eso también te lo decimos así ya medio cerrando con las internacionales. La tensión de Medio Oriente crece en múltiples frentes después de que en una misma semana Irán atacara objetivos en Irak, en Siria y en Pakistán. Este último país respondió ayer jueves lanzando misiles contra escondites terroristas dentro de territorio iraní en la provincia fronteriza de Sistán y Baluchistán. Según la televisión estatal iraní, tres mujeres y cuatro niños lamentablemente murieron en este ataque. La acción pakistaní se produce un día después de que Irán atacara localizaciones vinculadas al grupo militar Haish al-Dal en la provincia de Baluchistán, en el occidente de Pakistán. Ese lado del mundo se sigue moviendo.
Está tenso por ahí.
Así es. Mire, hay una sequía, así por mencionarlo, hay una sequía prolongada en el canal, bueno, en Panamá. Y esto está trayendo problemas al canal de Panamá. Recuerden que eso es una vía súper importante de tránsito marítimo y una vía comercial, o sea, una parte comercial muy importante de Panamá.
Sí. Y también veía un reporte sobre sequía en el Amazonas, el río Amazonas. También tiene tramos donde está sufriendo una sequía importante.
Y una imagen que veía ayer, uno de esos grandes glaciales derritiéndose, pero ya...
En Groenlandia.
Sí, pero impresionante la foto.
Más del 20% de la masa de Groenlandia, que es básicamente hielo, se dice que se ha perdido y que se ha ido más rápido de lo que los científicos habían pronosticado.
Así es. Sí.
Bueno, así cerramos este momentito de informaciones. Sobe y seguimos con música.